El secretario de Estado John Kerry afirma que la negociación nuclear con Irán no puede durar para siempre. El futuro comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas afirma que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y el Pentágono anuncia la reducción de 30.000 soldados para el año fiscal 2017.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry advirtió en Viena que las negociaciones nucleares con Irán no pueden durar para siempre y agregó que los asuntos difíciles no van a tornarse más fáciles con el paso del tiempo. Algunas de estas decisiones, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense, deben ser tomadas muy pronto de una u otra manera. Estamos aquí porque creemos estar logrando progreso real hacia la consecución de un amplio acuerdo. Sin embargo, como he dicho muchas veces y como lo conversé con el presidente Obama la noche del miércoles, no nos vamos a sentar a negociar para siempre. También reconocemos que no debemos pararnos y salir de la sala simplemente porque el reloj marca la medianoche. Y enfatizo eso en vista de que el trabajo aquí es sustancialmente técnico y que está en juego, o lo que está en juego es demasiado importante. Y no vamos a apurarnos, ni nos van a apurar, y no vamos a permitir ser presionados en ninguno de los aspectos de este proceso. La recta final de las negociaciones nucleares con Irán, a máximo nivel político, entró este jueves en su 13º día consecutivo y dentro de ellos se han dejado pasar ya dos plazos estipulados para alcanzar un acuerdo. El principal escollo para un entendimiento, informa la agencia EFE, son las modalidades para levantar las sanciones internacionales contra Irán y las inspecciones que debe aceptar ese país por parte de la ONU para verificar un eventual acuerdo. La Comisión de Servicios Armados del Senado realizó una audiencia sobre la nominación del general Joseph Dunford como comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El senador Joe Manchin, de West Virginia, le preguntó a Dunford sobre la que considera la mayor amenaza contra este país. Mi evaluación en este momento, senador, es que Rusia representa la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional. Rusia es una potencia nuclear, es un país que no solo tiene la capacidad de violar la soberanía de nuestros aliados y de hacer cosas que no son consistentes con nuestros intereses nacionales, sino que de hecho está haciéndolo. De manera que si usted quiere hablar acerca de la nación que represente una amenaza existencial para Estados Unidos, le señalaría a Rusia. Y si usted da un vistazo a su conducta, no podemos calificarla sino de alarmante. El general Dunford, no obstante, recomendó que incluso en una compleja relación es importante mantener vínculos de Fuerzas Armadas a Fuerzas Armadas hasta donde sea posible, con el fin de mitigar los riesgos de un error de cálculo y también para tratar de que la tendencia cambie de dirección. Siguiendo con el tema militar, el general de brigada Randy George, director gerente de fuerzas, participó en una mesa redonda en la cual informó con gran preocupación sobre la reducción de personal en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
The Army has to operate within the budget provided.
El ejército tiene que operar dentro del presupuesto asignado. Para hacer eso, hay que reestructurar y reorganizar, y para poder estar en capacidad de cumplir la misión correspondiente de la mejor manera posible. Desafortunadamente, con el secuestro de fondos y las reducciones presupuestarias automáticas, el anuncio de este día podría no ser el último, a menos que las previsiones de la ley de control presupuestario sean cambiadas o revertidas. El ejército tendrá que reducir su fuerza en 30.000 soldados adicionales para 2019. La fuerza resultante sería incapaz simultáneamente de cumplir las actuales exigencias de emplazamientos y responder al mismo tiempo a contingencias internacionales de los comandos de combate. Como parte de las mencionadas reducciones, el número de equipos de brigadas de combate las unidades básicas de maniobras que puedan ser emplazadas en el ejército estadounidense continuarán reduciéndose de una alta cifra de 45 en tiempos de guerra a 30 para fines del año fiscal 2017. Una unidad de brigada de combate que actualmente consiste en aproximadamente 4.000 soldados pasaría a formar más o menos o a ser integrada por más o menos 1.000 efectivos. John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, manifestó públicamente su desacuerdo con las declaraciones sobre inmigrantes mexicanos hechas por el aspirante a la nominación presidencial republicana, Donald Trump.
Listen, I disagree with Mr. Trump's comment.
Yo no estoy de acuerdo con los comentarios de Donald Trump. Francamente, pienso que cuando uno ve a los candidatos presidenciales, todos han dejado bastante clara su posición. Esto se ha convertido en la mayor pelota política que he visto en mi carrera en el Congreso, es decir, este asunto sobre la inmigración ilegal y qué hacer al respecto. Como dije la semana pasada, esto no va a resolverlo, el Congreso enterrando la cabeza en la arena. Y si deseamos resolver asuntos como los que han ocurrido en San Francisco y en otras partes, tenemos que enseriarnos con la imposición de leyes que tenemos actualmente. Y si no nos agradan las leyes que tenemos, necesitamos como Congreso sentarnos y resolver esto, y quisiera que esto se resolviera más temprano que tarde. En varias oportunidades, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no lo ha logrado aprobar una ley migratoria y hay poco optimismo de que eso pueda ocurrir a menos que ese cuerpo tome una decisión sobre el asunto antes de que finalice el año legislativo. Legisladores de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobaron este jueves una medida para retirar la bandera confederada de los terrenos del Capitolio Estatal en Columbia. Habla la gobernadora Nikki Haley.
We heard about the true honor of heritage and tradition.
Escuchamos del verdadero honor de herencia y tradición. Escuchamos acerca del verdadero dolor que muchos han sentido y hemos tomado el tiempo para entenderlo. Observé la intensificación de las pasiones, vi que bajaron las pasiones, pero también vi el compromiso eterno y lo que vimos fue una otra acción, y esa acción es que la bandera confederada será retirada de los terrenos del Capitolio de Carolina del Sur.
This is a story about the history of South Carolina.
Este es un relato sobre la historia de Carolina del Sur y de cómo la acción de 9 individuos generó esta larga cadena de eventos que mostraron para siempre al estado de Carolina del Sur en qué consisten el amor y el perdón. La gobernadora Haley agregó que es, y citamos, un día del que todos podemos estar orgullosos, un día verdaderamente que nos une mientras continuamos sanando como pueblo y como estado. Haley había propuesto retirar la bandera después de la masacre en una iglesia afroestadounidense, rechazando el punto de vista de quienes dicen que la bandera simboliza la historia y herencia del sur. La bandera confederada será removida en las próximas 24 horas después de que Haley promulgue la ley y será expuesta en un museo. Al cierre en economía, el Fondo Monetario Internacional atribuyó el mayor debilitamiento de la economía regional a la caída en los precios de las materias primas a cuellos de botellas estructurales que limitan la productividad en varias de las economías y a la desaceleración de la economía china, cuyo mercado bursátil ha caído 30% en los últimos días. La agencia AP informa que Oliver Blanchard, director del Departamento de Investigación del FMI, dijo que América Latina ha crecido menos que el año previo durante los últimos 5 años y que los países de la región necesitan adaptarse a condiciones financieras internacionales más exigentes una vez que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente sus tasas de interés. México experimentó una reducción del 0,6% en la proyección de su crecimiento para 2015, que ahora es de 2,4%, y de 3% para 2016, que el FMI atribuye principalmente a una desaceleración mayor a la prevista en la economía estadounidense durante el primer trimestre de este año. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, John Ellison, ocupado en nuestra sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. 54321, Top 10 USA.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. This woman is my destiny, she said, ooh, ooh. Shut up and dance. She is always in my corner right there. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El álbum 1989 de Taylor Swift continúa ganando honores. El miércoles la empresa Nielsen Music informó que 1989 ha vendido más de 5 millones de unidades desde que se publicó hace 36 semanas, lo que lo convierte en el álbum que más rápidamente alcanzó esa meta desde que Confessions, el álbum de Usher, llegó a los 5 millones en 19 semanas en 2004.
And I'll write your name. The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name.
Miles de fans de Juego de Tronos en España acuden a Almería, en la sureña provincia de Andalucía, donde los productores de la sexta temporada de la serie de fantasía están contratando entre el miércoles y el jueves a unos 2.400 actores.
There's no justice in this world.
El rodaje se realizará entre el 10 y el 23 de octubre. El canal Comedy Central extendió por 3 años más su compromiso con la serie de dibujos animados para adultos South Park. Trey Parker y Matt Stone continuarán escribiendo, dirigiendo y editando cada episodio. Ambos comenzaron la serie en 1997. La nueva temporada de South Park se iniciará el 16 de septiembre. Y al cierre, el baterista de AC/DC, Phil Rudd, fue condenado en Nueva Zelanda a 8 meses de prisión domiciliaria por haber amenazado de muerte a un empleado y por posesión de drogas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Franz Navia, quien es periodista en un diario de Bolivia, sobre la visita del Papa a esa nación.
Ciertamente para toda Bolivia es muy grato tener la presencia del sumo pontífice en nuestra tierra, una llegada que se ha esperado, se ha guardado bastante, mucha gente que se ha apostado no solamente en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, sino hoy en las actividades centrales que desarrollará el sumo pontífice en la ciudad de Santa Cruz. A su llegada, simplemente reconocer que el propio Papa Francisco saludó a la gente con ese Jayaya Bolivia, en respuesta también al saludo que le hizo el primer mandatario Evo Morales cuando le dijo Jayaya, bienvenido hermano Francisco.
Bueno, a propósito de eso, vimos que pese a las bajísimas temperaturas que se registraron en el Alto y en La Paz, la gente inclusive durmió noche antes para esperar el paso del Papa Francisco y apenas verlo unos segundos.
Mire, acá en Cochabamba únicamente la temperatura baja es 1 grado en estos momentos, estamos en tiempo de invierno. Nos imaginamos que en La Paz y el Alto principalmente las temperaturas están bajo cero y ciertamente que sí han aguardado, han hecho vigilia. Ayer en Santa Cruz también desde horas de la tarde esperaban que concluya la actividad del Papa en La Paz y lo esperaban en el Cambódromo. Hasta aproximadamente las 10:30 de la noche que pasó, pero muy raudamente el Papa Francisco ya para ir a descansar a esa hora, nos comunicaba la gente que estaba en Santa Cruz.
Exacto.
Y en La Paz el encuentro con los niños, el encuentro con la gente, que ha sido lo más emotivo que hemos podido ver y seguir a través de las diferentes cadenas televisivas en nuestro país, Yoconda.
Franz, en la catedral, un mensaje muy sentido del Papa y habló de la reivindicación marítima de Bolivia.
Nos sorprendió a todos el momento en que el Papa Francisco hacía referencia, hablaba de la familia, hablaba del medio ambiente, pero en el instante que habló de las relaciones bilaterales, él manifestó básicamente que se debe dialogar. Si me permite, voy a compartir justamente el diálogo la voz del Papa Francisco respecto al tema del mar en ese momento.
Claro.
El desarrollo de la diplomacia con los países del entorno que evite los conflictos entre pueblos del mar y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Estoy pensando acá en el mar. Diálogo. Indispensable.
Y esto generó los aplausos de la gente que se dio cita en la catedral y seguramente al unísono en todo el país, porque es una reivindicación que todos los bolivianos estamos reclamando en instancias internacionales como es la Haya, Gioconda.
El colega Franz Navia, en conversación con nuestra colega también Gioconda Tapia, él es periodista del Grupo Centro en Bolivia. De paso, Gioconda conversó también con Fabiola Chambi Altamirano, quien es periodista del diario Los Tiempos, acerca de la visita del Papa Francisco, esta vez a Santa Cruz.
Claro que sí, hay una emoción muy grande. Nosotros llegamos ayer y la verdad es que Santa Cruz gritaba bienvenido Papa, porque en todas las calles ves afiches, venta de souvenirs, o sea, realmente el ambiente, todo el ambiente está dedicado al Papa Francisco. Lo que se espera para hoy en el Cristo Redentor es una multitudinaria misa. Ayer se estaban haciendo ya los últimos detalles, pero ha habido gente que ha hecho, que se ha quedado ahí a dormir para precisamente esperar y estar en la mejor ubicación hoy día para la misa. Lo que sabemos en este momento es que se han roto algunas cosas de protocolo, por ejemplo, que el presidente Morales ha llegado hasta la casa del cardenal donde se está quedando el Papa Francisco para desayunar con él. Eso no estaba previsto. Y probablemente hay la información de que el Papa estaría en horas de la tarde haciendo una visita al cardenal Terrazas, que se encuentra internado en la clínica INCOR. Esto tampoco estaba dentro de la agenda, pero es muy probable que el Papa rompa el protocolo para hacer esto. Como te digo, hay realmente un ambiente muy grande. La gente está con mucha expectativa para escuchar esta homilía que se va a realizar en el Cristo Redentor.
Bueno, muchas veces el Papa ha roto el protocolo. Es prácticamente una costumbre que lo haga para el infarto de su gente de seguridad. Pero Fabiola, cuéntanos precisamente a propósito de eso, ¿cómo está la seguridad? Me imagino que ya hay cierre de calles y que la gente ya está apostada por los lugares donde va a pasar el Papa.
Sí, la seguridad ha sido muy estricta, incluso para la acreditación de la prensa. Ha habido acreditación muy específica para los lugares. Para cada lugar hay una acreditación diferente. Los eventos más masivos de hoy van a ser la Misa del Cristo Redentor, para la cual ya han sido cerradas las calles aledañas, donde se prevé una gran presencia de gente. Esto ya había empezado hace 2 días, pero el Papa estaría llegando hasta este encuentro para hacer la clausura del mismo. También hay que destacar que se han instalado varios puntos de información turística debido a la gran afluencia de gente. Gioconda han llegado delegaciones del interior del país,
me imagino,
del exterior, buses completos de gente que realmente ha venido a llenar Santa Cruz. Hay un ambiente de fiesta muy, muy lindo.
Fabiola Chambi Altamirano es periodista del diario Los Tiempos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología. Los científicos del Centro Espacial de la NASA creen que la fuerza de gravedad de los agujeros negros en la galaxia está causando que la materia oscura choque consigo misma.
Científicos en la Tierra observan de cerca el movimiento de los agujeros negros en la galaxia hacia rumbos profundos y desconocidos. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en el estado de Maryland, el investigador astrofísico Jeremy Schnitzman utiliza sus conocimientos en los agujeros negros para rastrear otro desconocido, la materia oscura.
Sabemos que la materia oscura constituye la vasta mayoría de la materia en el universo, pero realmente no sabemos qué es.
Con la ayuda de simulación computarizada creada por Schnitzman, él y otros creen haber encontrado altas concentraciones de materia oscura orbitando alrededor de agujeros negros. Schnitzman dice que los agujeros negros tienen tanta fuerza gravitacional que causan lo que él cree son choques entre las partículas de materia oscura. Se cree que estas colisiones causan la emisión de rayos gamma, los cuales aportan 100 veces más energía que la luz ultravioleta. Según Schnitzman, esta emisión crea el perfecto laboratorio para que los científicos aprendan más sobre la elusiva materia oscura.
It's a holy grail in physics.
Es el cáliz sagrado en la física. Cada vez que descubrimos una nueva partícula, merece un premio Nobel. La materia oscura no será diferente. Aunque la posibilidad sea remota, es uno de los cursos a seguir. La recompensa es tremenda.
Henry Llanos, Voz de América.
Hay condiciones médicas de los cuales o de las cuales su médico le ha advertido cada año.
Sabemos que fumar cigarrillos le quita años de vida. Similarmente, sabemos que enfermedades tales como el VIH pueden acortar su tiempo aquí en la Tierra. Sin embargo, un nuevo estudio señala condiciones que pueden tener un impacto aún mayor en acortarle la vida que estos hábitos y dolencias bien conocidos y que afectan a millones de personas. Un equipo internacional de investigadores observaron información sobre la incidencia de diabetes tipo 2 junto con apoplejías e infartos anteriores de más de 1 millón de estadounidenses y británicos desde 1960 hasta el presente. La conclusión alarmante es que tener dos o más de estas condiciones a la edad de 60 años redujo la expectativa de vida en unos 12 años en el hombre y 13 años en la mujer. En comparación, el fumar redujo la expectativa de vida en unos 10 años y el VIH en unos 11 años. Es un hallazgo preocupante, pero uno en el cual todos podemos hacer algo al respecto. Comienza con una cena saludable, un régimen de ejercicios y en cualquier momento en que usted pueda tomar una decisión de vivir una vida más saludable para su corazón y su cintura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la crisis de Grecia y la caída de los mercados bursátiles en China. Sin embargo, vamos a hablar antes del Papa, precisamente en Bolivia.
En su segundo día de estadía en Bolivia, el Papa Francisco celebró su primera y única misa multitudinaria en ese país, en la Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra, donde criticó la cultura del descarte y el consumo.
Una lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable.
Ante cientos de miles de fieles, muchos de los que amanecieron en la plaza, el pontífice reiteró su llamado en contra de la exclusión social, como lo ha hecho a lo largo de su peregrinación esta semana por Sudamérica.
Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice: no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan.
Previo a la homilía, el pontífice recorrió el centro de la ciudad en su papa móvil, saludando a la multitud que se congregó en las principales calles y avenidas con la esperanza de poder recibir la bendición del Santo Padre.
Gracias a Dios podemos pedir por todos nuestros familiares y por todos los bolivianos para que les den mucha paz, mucha alegría y no exista el odio ni el rencor.
Después de la misa y un encuentro con religiosos en el Coliseo Don Bosco, el Papa se reunirá nuevamente con el presidente Evo Morales para el cierre del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Angélica Herrera para La Voz de América.
Ahora sí entramos a la economía de Grecia, porque la crisis en ese país y la caída de los mercados bursátiles de China no tendrán un gran impacto en la economía mundial.
El elefante en la sala, como describió el Fondo Monetario Internacional, la crisis actual de la economía griega no tendrá gran impacto sobre la recuperación sostenida, aunque lenta, de la economía de la Unión Europea. Así lo describió el FMI al presentar sus proyecciones sobre la economía global.
El hecho es que Grecia, aún siendo importante, solo representa menos del 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea y 0,5% de la economía global. Por supuesto, esperamos que se logre un acuerdo para que Grecia se quede en la Unión. No hay dudas de que Grecia ha sufrido, está sufriendo y sufrirá aún más en el caso de una salida.
Una conclusión similar describió el funcionario frente a la caída de los mercados bursátiles chinos. Si bien, explicó Blanchard, las causas son otras.
Lo que se ve en China es un ajuste que vemos como algo saludable. Hay una disminución predecible del crecimiento en gran parte por la disminución en el mercado de la propiedad raíz.
Las proyecciones para China confirman que su crecimiento decrecerá de 6,8% en 2015 a 6% en 2017, hecho que sí impactará el crecimiento de las economías latinoamericanas, pues los precios de los productos que exportan se mantendrán en sus mismos niveles o decrecerán, así como sus niveles de crecimiento.
Entonces, hay un claro reto para que estas economías se ajusten a este nuevo ambiente. Algunos países van mejor que otros, pero este es un reto para muchos de ellos y por muchos años en el futuro.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos con más información. Un año después de una guerra de 50 días entre Israel y los palestinos en Gaza, el territorio palestino permanece en ruinas con muchas personas que viven en refugios temporales, mientras que los israelíes, especialmente quienes viven cerca de Gaza, residen en permanente atención ante un posible ataque al azar.
Un año después de la guerra que mató a más de 2.200 habitantes de Gaza y destruyó sus hogares, ha habido pocas mejoras para los residentes locales. Muchos todavía están alojados en refugios temporales.
100.000 personas que perdieron sus hogares siguen desplazadas internamente debido a que la reconstrucción de 12.500 viviendas que fueron destruidas en el conflicto aún no ha comenzado.
Algunos habitantes de Gaza dicen que están peor ahora que hace un año porque el mundo parece haber olvidado su difícil situación. Con tantos hogares destruidos, alquilar un lugar para vivir se ha vuelto prohibitivo en la franja mediterránea. Más de 500 niños murieron durante el bombardeo de Gaza el año pasado, entre ellos Ismael, de 9 años de edad, y sus compañeros de juego.
Los encontraron en pedazos en la orilla del mar, en el lugar en que nuestro hijo siempre jugaba.
Israel también conmemoró el aniversario de la guerra que estalló el 8 de julio, hace un año. La mayoría de los 73 israelíes muertos en la guerra eran soldados. Los civiles en aldeas cercanas a Gaza viven en constante temor de un posible ataque de cohetes o mortero desde el otro lado de la frontera.
Me acostumbré a esta vida. Al salir siempre hay que buscar un refugio y estar cerca de él en caso de que algo suceda.
Israel continúa bloqueando el acceso a la franja palestina, diciendo que es necesario para evitar el movimiento de armas y terroristas. Los retrasos en la reconstrucción de Gaza se atribuyen en gran parte al bloqueo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Al cierre con titulares, presionada por los socios de la eurozona, Grecia presentó su tercera propuesta de reformas. En 2014, el número de hispanos elegibles para votar alcanzó el 11%, un incremento significativo en comparación con 2006, cuando eran de 8,6%, haciendo de este grupo electoral una porción importante en las elecciones y al cual Donald Trump ha ofendido desde el lanzamiento de su campaña. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.